Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile, después de un par de semanas de receso y reorganización a propósito de las medidas de restricción impuestas por la autoridad sanitaria en nuestro país y a propósito de la pandemia por coronavirus en Chile. Estamos muy contentos y contentas de regresar a este espacio y ojalá acompañarles en estos momentos que no son fáciles para nadie, al estilo de Palabra Pública, con buena conversación, reflexión y discusión en torno a temas relacionados con cultura y nuestra vida en sociedad. Hoy día tenemos la suerte de contar a través de vías remotas, por supuesto, para cuidarnos entre todos, con un invitado de lujo y que también tiene mucho que decir en esta coyuntura. Estamos con Manuel Guerrero hoy. Manuel Guerrero es sociólogo, es doctor en sociología, además realizó un postdoctorado en la Universidad de Uppsala en Suecia. Actualmente Manuel se desempeña como profesor de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es parte del Consejo Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muy bien. Bueno, aquí cumpliendo estrictamente el confinamiento para aplanar la curva, pero muy contento de estar en contacto con ustedes.
Muy agradecidas nosotros también de contar contigo, Manuel, en esta coyuntura donde el tema de derechos humanos, y quisiera partir por eso también, y por un hito del fin de semana pasado, es sumamente importante. El fin de semana pasado acabamos de tener una nueva conmemoración de las muertes de Santiago Natino, José Manuel Parada y tu padre, Manuel Guerrero, así como de los hermanos Vergara Toledo, pero esta vez la conmemoración tuvo que ser de manera virtual, como mucha de nuestra vida ahora en el contexto de cuarentena. ¿Cómo fue la experiencia de esta nueva forma de hacer memoria y qué te pareció la convocatoria y esta forma de hacer comunidad en pleno aislamiento?
Bueno, fue una experiencia colectiva muy, muy, muy interesante, muy inspiradora. Resulta que nosotros durante estos 35 años nos hemos reunido todos los 29 de marzo en el Vergel con los Leones, que es donde estaba ubicado el Colegio Latinoamericano de Integración, de donde fueron secuestrados mi padre Manuel Guerrero Ceballos junto al apoderado José Manuel Parada, por parte de lo que después supimos fue la Dirección de Comunicaciones Carabineros de Chile, la DICOMCAR, y que ya habían secuestrado el 28 de marzo al diseñador Santiago Natino, y como es una noticia de conmoción nacional, al día siguiente, el 30 de marzo, fueron hallados los cuerpos de los tres degollados cerca del aeropuerto de Quilicura. Y el mismo 29 de marzo fue el asesinato de los jóvenes estudiantes Rafael y Eduardo Vergara Toledo en Villa Francia y de Paulina Aguirre Tobar. Es decir, el 29 de marzo de 1985 fue un día de muerte, de un hito dentro de las violaciones de los derechos humanos que se suma a las miles que ya habían ocurrido y que lamentablemente siguieron ocurriendo hasta el retorno a la democracia. Y este 29 de marzo estaba las ganas de juntarse, porque es un momento de reflexión, de unirse, de asumir el formato de asamblea barrial. Nos juntábamos en el Vergel con los Leones, en Providencia, en Quilicura, donde hoy día están las tres sillas, o en Villa Francia, pero esta vez no era posible. Entonces surgió un grupo de iniciativa compuesto por amigos y amigas y familiares, y salió esta idea. Ya muchos de nosotros somos profesores y estudiantes, y estamos en esta pandemia y en la cuarentena necesaria que debemos llevar adelante, estamos enfrentándonos en esto de adaptarnos a las nuevas tecnologías de información para poder seguir desempeñando nuestras funciones. Y tanto los estudiantes como los profesores entramos a este mundo que es el de, no solo el de las redes sociales, que ya estábamos insertos en WhatsApp, Twitter e Instagram, sino también Facebook, a estas plataformas nuevas como Zoom, que permiten reuniones entre varias personas, hasta 200 personas a veces, y también el Facebook Live. Pedro Aznar había transmitido un concierto muy bello desde su casa, y también Fito Páez. Y salió como esta la lógica impresionante que es la memoria, buscó el camino de cómo expresarse y se armó muy rápidamente un equipo que empezó a contactar artistas. Los artistas están todos también en sus casas, activistas sociales de las diferentes luchas que se están llevando a cabo, del mundo sindical, de los derechos humanos, del mundo de la diversidad sexual, del feminismo, del ecologismo, de los estudiantes secundarios, bueno, y una serie de otras luchas. Y rápidamente se armó como una especie de programa y se invitó a la gente a través de las redes sociales que se unieran a una velatón virtual inédita, hasta donde nosotros conocemos, que el día domingo 29 de marzo transmitió desde las 7 de la tarde. Y lo impresionante fue que durante las prácticamente 3 horas de transmisión, en las que se iban intercalando saludos musicales en vivo desde las casas de la gente, con videos que las personas mandaban y que fueron colgados a YouTube, se conectaron, hubo una descarga de alrededor de 300.000 veces.
O sea, súper impresionante.
Es impactante. Y en la página web de la Velatón, Velatón 29M, que está en Facebook, todavía está arriba, donde está el programa al cual se puede acceder, hubo 7.000 comentarios en línea. Es decir, se demostró de que a pesar del confinamiento, la memoria no descansa, encuentra su manera, y fue una señal bien interesante que en época de coronavirus, en época de pandemia, donde cada uno está en su metro cuadrado tratando de cuidarse, la verdad es que de esto hay que salir adelante de forma colectiva, hay que retomar los lazos, no hay que perderlos, que encontramos los medios tecnológicos para hacerlo con apoyo mutuo, colaboración, con redes de solidaridad. Por lo tanto, fue una experiencia de memoria, pero también de hacerlo frente a la crisis muy, muy innovadora y muy cargada de sentido social.
Sí, es bien interesante lo que tú planteas, porque, o sea, hasta antes de esta emergencia sanitaria que nos tiene en el confinamiento, había muchas voces en muchas discusiones que decían que finalmente la tecnología nos separaba, nos dividía, y en estas ocasiones estamos viendo cómo también la tecnología también está al servicio de determinados fines, determinados objetivos, determinadas maneras en las que las puedan usar las personas, como en este caso, por ejemplo, donde se utiliza para hacer un homenaje a la memoria.
Esto es así, y de hecho eso permite abrir una arista de esta temática que es la ética de la tecnología. Muchas veces se piensa, se plantea que la tecnología es neutra, que la tecnología es como un martillo y dependiendo tú cómo lo ocupes, lo ocupas para clavar clavo, para pagarle a una persona en la cabeza. Pero la verdad es que las tecnologías tienen ética, porque las personas que las diseñan son seres humanos que tienen una escala de valores y estos valores se ven reflejados, se ven expresados, se ven imbuidos dentro de la tecnología. Y efectivamente, hay tecnología cuyo diseño implica mayor control social, implica robarle datos a las personas, implica quitarle su privacidad. Pero hay tecnologías que tienen no solamente un uso, sino que tienen un diseño que permiten esto que es manteniendo la privacidad de las personas y que ellas accedan a la tecnología cuando consienten, también nos permitan establecer redes sociales, nos permitan, que era la propuesta inicial, te acordarás cuando en los años 80, 90 surge con fuerza esta era de la globalización de Internet, que Internet era la promesa de la democracia que nos estábamos teniendo cara a cara y que Internet iba a ser un espacio donde el conocimiento se pone a libre disposición de las personas, donde todos íbamos a acceder. Pero lo que mostró Internet es que las grandes compañías fueron comprándose distintos espacios y a lo que accedemos, el común de la gente, al filtro a lo que ellos nos plantean. Pero Internet también permitió que surgieran otras plataformas de código abierto, permitió que surgieran distintas iniciativas de compartir música, de librería y bibliotecas digitales. Nuestra propia universidad está involucrada en la Universidad Abierta de Recoleta, tiene su curso abierto en muchas plataformas para que la gente pueda incorporarse en línea al conocimiento. Y en este caso también es interesante que un ejercicio de memoria y derechos humanos haya combinado distintas plataformas tecnológicas de una forma ética y al servicio del activismo de memoria para el nunca más y vincularnos a las luchas actuales, que es lo que nos hace el contacto con lo que fue el estallido social del 18 de octubre.
Precisamente, que es otro de los temas también que vamos a abordar, Manuel, para quienes se incorporan a esta escucha. Estamos conversando con el sociólogo Manuel Guerrero, quien también es, como decíamos al comienzo, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Manuel, la cátedra emitió esta semana una declaración sobre la necesaria protección de derechos humanos en el contexto de esta emergencia sanitaria. Y uno de los puntos que tocan tiene que ver sobre todo con las personas en situación de desventaja, como los adultos mayores, enfermos crónicos, personas en situación de discapacidad, migrantes y muchos otros grupos también de riesgos en medio de la pandemia. ¿Por qué ustedes consideraron relevante hacer públicas y visibles estas preocupaciones?
La sensación que rondaba a los integrantes de la Cátedra de Derecho Humano de la Universidad de Chile es que la forma en que se está gestionando esta crisis sanitaria en Chile está puesto muy el acento en al inicio, sobre todo, después todo ha ido cambiando afortunadamente gracias a la presión social. Estaba puesto el foco en un grupo de expertos y mirando esto muy desde el punto de vista de una ingeniería comercial que no está vinculado tan directamente a un enfoque de derecho humano. Y no había una voz que saliera al espacio público a plantear la fragilidad en la que están colectivos muy importantes, distintos tipos de poblaciones en Chile frente a esta pandemia. Concretamente, esto es una experiencia de la vida cotidiana de todos nosotros. Hay un grupo de comunas que están con cuarentena total y que son las comunas, mayoritariamente las comunas más pudientes del Gran Santiago, mientras hay otra cantidad de comunas que no lo están, y resulta que eso implica de que hay un grupo de gente que se está cuidando y hay otro grupo de gente que sigue exponiéndose a la pandemia y que es la que está soportando el peso de que siga funcionando la sociedad. Entonces, el llamado en primer lugar es, a ver, pongamos ojo, ¿no será que el manejo de esta pandemia está expresando desigualdades estructurales, económicas, políticas, sociales y culturales que están a la base de lo que fue el mismo estallido social del 18 de octubre? Si nosotros lo vemos, el estallido, desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos, lo que ahí se expresó fue ya el cansancio de la mayoría de la población frente a injusticias que están muy, muy, muy instaladas en el conjunto de la institucionalidad y en la vida cotidiana de la gente. La gente salió en forma masiva a protestar y el símbolo fue el concepto de dignidad en torno a la Plaza de la Dignidad, lo que es muy interesante desde el punto de vista de los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen que ver con la dignidad intrínseca de la persona humana, independientemente de su origen social, étnico, sexual, de credo, de ideología, la dignidad. La gente salió a pedir dignidad. Bueno, ¿por qué salieron a pedir dignidad? Porque sus derechos estaban siendo vulnerados. Derechos tales como el acceso a la salud, a una educación de calidad, a una vivienda digna, a pensiones que aseguren una vejez digna, etcétera. Y esta pandemia, el manejo que estaba teniendo de parte de la autoridad del gobierno, entendemos que es una situación de crisis, a todos nos pilla de alguna manera por sorpresa, pero el manejo expresa también una escala de valores y cuáles son los principios que rigen tu accionar. Y lo que está quedando al descubierto es que hay un conjunto de poblaciones que están viendo vulnerados sus derechos. Por ejemplo, los equipos de salud. Los equipos de salud que están fundamentalmente en el sector público. Recordemos que en el sistema chileno es un sistema mixto, donde el 30% de la población está en un sistema privado, que de acuerdo a su capacidad de pago accede a un servicio de alta calidad comparado con un 70% que está en el sistema público, que ve mermada lamentablemente su acceso a una serie de servicios y a una gran presión que tiene el sistema público, porque durante estos muchos, muchos años de políticas neoliberales a lo que se ha atendido es una minimización del Estado y un fortalecimiento del mundo privado. Y en una situación de emergencia, los equipos de salud del sector público estamos viendo que no tienen todos los implementos para atender la crisis, que ellos mismos no tienen formas de cuidar su propia salud cuando están cuidándonos en forma heroica. Población penal en Chile, la gente que está en las prisiones, en la prisión común, este no es el caso de la prisión segregada del penal de Punta Peuco, donde están los grandes violadores de derechos humanos, que tienen una cárcel especial, donde no hay problema de hacinamiento. Bueno, otra injusticia es que hay en Chile, que es el sistema que tienen propio de las Fuerzas Armadas, con su sistema de pensiones y también de cárceles. La mayoría de la población penal en Chile, que son alrededor o si no más de 100.000 personas, viven situaciones que distintos informes de derechos humanos locales e internacionales han señalado que están en situaciones de hacinamiento, etc. Bueno, ahí la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado a que se pueda atender la situación de los presos comunes. Y la Cátedra de Derechos Humanos ha puesto el foco en ello, de que ahí tienen que haber medidas especiales de protección. Y en el caso de los miles de jóvenes y muchos niños que están detenidos en prisión preventiva, a propósito, sin juicio, a propósito de la revuelta social, ellos debieran ser liberados y estar cumpliendo, aquellos que estén en condena, estar cumpliendo condena domiciliaria. La Cátedra de Derechos Humanos también pone la atención en la población migrante. La población migrante es la que vemos, que es la que está en todo el servicio de delivery en estos momentos de cuarentena, y no necesariamente están teniendo los resguardos para ello, están por fuera del sistema de protección social. La red clínica, la red de salud, la red de atención social de los municipios tienen que poner también atención en la población más pobre, pero también en la población migrante, que es la más vulnerable de todos. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de los recursos públicos, del manejo de las decisiones de recursos públicos? Vemos, por ejemplo, con sorpresa de que se hace la instalación del espacio riesgo, que es un espacio privado, en el imaginario público está de que es un espacio privado de alto costo, cuando hay instalaciones, hay infraestructura disponible, ociosa, de una serie de hospitales y clínicas que están en las distintas comunas. Las propias iglesias han ofrecido sus lugares para que sean habilitados. Entonces, ¿cuál es la lógica a partir de la cual se están tomando estas decisiones, y si es que las comunidades están participando en aquellas decisiones? ¿Cuáles son los apoyos psicosociales que se están brindando para esta situación a nivel del componente de salud mental de nuestra población? Especialmente los equipos de salud que están bajo un gran estrés, especialmente los grupos de mayor riesgo y aquellos que están contagiados, contaminados con este virus, pero también la población en general, especialmente nuestra población de niños y niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando con ellos? Están con una presión enorme, por ejemplo, ahora que se está tratando de volver a clase y se asume de que todos tienen un acceso a computadores, se asume de que pueden estar en línea en cualquier momento, y hay que tomar en cuenta la grave y crítica desigualdades sociales que hay.
La discusión que ustedes plantean parece súper urgente, Manuel, sobre todo porque estamos en un momento donde, como tú describes, las decisiones no solo pasan por cuestiones estadísticas, procedimentales o técnicas, sino que muchas de ellas son decisiones éticas, donde tiene que considerarse la dimensión de derechos humanos. Estamos conversando en Palabra Pública, Letras para el Debate, con el sociólogo Manuel Guerrero. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a esta conversación.
Sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon este mar escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar.
regreso en Palabra Pública Letras para el debate en esta oportunidad, en esta teleentrevista, este teleprograma con el sociólogo Manuel Guerrero. Manuel, antes de la pausa musical, tú hacías referencia a los reos de Punta Peuco, que se encuentran en condiciones particulares, distintas de las condiciones en las que están hacinados el resto de los reos en el país. En el contexto de la pandemia, el gobierno está trabajando para establecer un indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad, y la oposición está pidiendo que también se incluya en esa medida a los reos de Punta Peuco a fin de que puedan cumplir en arresto domiciliario sus penas, precisamente en el contexto de la protección en esta pandemia por coronavirus. Las agrupaciones de derechos humanos se han manifestado en contra de esta medida, tú también lo has hecho, por supuesto. ¿Por qué no es posible aplicar estas medidas conmutativas a quienes han cometido delitos de lesa humanidad?
Sí, lo que hemos visto con impacto en los medios de comunicación es que es el oficialismo, es el gobierno el que está junto con su sector representado en el Parlamento, están vetando la posibilidad de que haya una medida humanitaria a los presos comunes, y especialmente a aquellos que están detenidos producto de la revuelta social, que son jóvenes y niños. A cambio, y bajo un chantaje muy, 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 muy agravante, de que también se hayan incorporado a estos beneficios los presidiarios de la cárcel del penal de Punta Peuco, que están ahí por crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que han planteado las organizaciones de derechos humanos, y que nosotros también lo hemos discutido en la Cátedra de Derechos Humanos, y seguramente va a salir una posición al respecto, es que se trata de situaciones completamente diferentes y que no se puede transar impunidad a cambio de una medida de este tipo, incluso en el contexto de esta pandemia. El espíritu que anima la recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que ha sido recogido por la oposición al gobierno de Sebastián Piñera y por la agrupación de derechos humanos del país, es que en esta situación tenemos que hacernos cargo de las condiciones de hacinamiento que tiene el sistema penitenciario chileno, que es algo que ha sido denunciado en múltiples informes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, por distintos organismos también internacionales. La situación carcelaria de los reos comunes de baja peligrosidad en Chile, que están fundamentalmente presos por delitos a la propiedad, es decir, por robo o hurto, ni siquiera por atentado a la vida, que es algo muy extraño que ocurre en el Código Penal chileno, y es una de las necesidades que hay de cambiar también la Constitución de 1980, es que hay que hacerse cargo de esa situación de hacinamiento en estas condiciones de pandemia y coronavirus. Pero eso no es aplicable a la situación del Punta Penal de Punta Peuco, debido a que se trata de una cárcel especial, donde es una población segregada que vive en condiciones de privilegio si se les compara con el resto de la población penal. Y el tipo de delitos que han cometido son crímenes de lesa humanidad, es decir, se valieron del Estado, bajo recursos del Estado, para atentar contra la población civil. Esas dos características hacen que el mundo de los derechos humanos, precisamente en defensa de los derechos humanos, sostiene que los presos que ya están en el penal de Punta Peuco, ellos no tienen un problema en este momento de hacinamiento, por lo tanto no aplica este criterio de derecho humano que se está combinando a que sea atendido para el resto de la población penal. Y lo que hace entonces la vocería de estos presos es a manera de contrabando, transar impunidad, que lo han intentado muchas veces para esta gente, que son militares que además han obtenido pensiones altísimas por llamados estrés postraumático, cuando resulta que ellos han sido los perpetradores. Es decir, tienen un régimen especial. Así es que esto no aplica para ellos. Sí hay que hacer una presión social muy importante para que la situación carcelaria de la mayoría del país, que quienes están presos en Chile es el pueblo pobre, sea atendida con urgencia, porque si no vamos a tener ahí una calamidad desde el punto de vista de sanidad.
Manuel, tú hablabas de cómo esto finalmente en nuestro país, muy particularmente, también forma una cadena desde las demandas que levantó el pueblo tras el estallido social del 18 de octubre. Desde esa fecha, las organizaciones de derechos humanos se pusieron en alerta, tanto las nacionales como las internacionales, y emitieron distintos informes y evaluaciones que resultaron súper críticas de la situación de derechos humanos en Chile. ¿Qué crees tú que puede aprender el gobierno y nosotros mismos de la revuelta social para enfrentar esta nueva crisis, que esta vez es sanitaria, pero que también involucra aspectos sociales y de derechos humanos de una manera más unificada?
Lo que expresa, como muy bien planteas en el centro de tu pregunta, lo que expresa esta pandemia, siendo de origen biológico, de lo que nos da cuenta es de la tremenda fragilidad y debilidad que tiene el Estado de Chile, que tiene lo común, lo público, frente a situaciones de emergencia. Y eso fue lo que puso en el centro del debate las demandas sociales que surgieron por doquier y a escala nacional en forma masiva a partir del 18 de octubre, que ya venían siendo puestos en la atención pública durante muchos años. Es decir, la situación que están atravesando el mundo mapuche en la novena y en las regiones más al sur, que son los más pobres, todos los pobres, una situación de discriminación prácticamente apartheid, histórico en los cuales viven, y además con un agravante que es la militarización de sus comunidades. La situación que se vive desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar, de los femicidios, de la discriminación de género que fue instalada con fuerza por el movimiento feminista y también por el mundo de las disidencias, la diversidad sexual. La situación puesta durante muchos ciclos de protesta por parte de los estudiantes respecto al acceso a la educación de calidad y de que ésta sea un derecho social. Lo mismo respecto al derecho a la salud, etcétera. Si vamos recorriendo las distintas demandas sociales que fueron instaladas el 18 de octubre, son las que hoy día, bajo situación de pandemia, se expresan con mayor fuerza en la necesidad de cambiar el sistema público en nuestro país, que el sistema público tenga una musculatura mucho más fuerte de lo que tiene bajo un Estado subsidiario. La Constitución de 1980, el modelo económico y al cual ha respondido el modelo político, implementado en dictadura durante macabras violaciones de los derechos humanos y administrado durante estos 30 y tantos años de nueva democracia, ha llevado a que este prototipo mundial de que fue el laboratorio de Chile del neoliberalismo muestra su verdadero rostro. Fue una sorpresa internacional de que el alumno mejor portado de este modelo neoliberal, aparentemente con rostro humano, viera sus calles incendiadas por la protesta social. Y es porque este modelo neoliberal lo que ha hecho, en definitiva, es llevar a un extractivismo extremo con una economía que no atiende a las necesidades de su gente, sino que va viendo favorecido a grandes grupos económicos y que concentra la riqueza en pocas manos, que ha privatizado absolutamente todos los derechos sociales conquistados durante más de 100 años de movimientos sociales desde el siglo XIX hasta el año 73 en Chile. Tenemos el fondo marino de Chiloé destruido por el tipo de economía que tenemos. Las comunidades tienen que desplazarse porque no hay agua, porque la gran minería les roba, les quita el agua en forma mañosa. Tenemos un sistema impositivo que es regresivo, donde son la gente común y corriente que se les cobra impuestos indirectos de diversas formas y que además tienen que pagar su acceso a la educación, su acceso a la salud, dividendos para tener vivienda propia, etcétera. Es decir, un sistema que se construyó favoreciendo a una minoría, que gracias a la presión social se ha logrado determinada reforma y que finalmente cuando se consigue un congreso democrático con fuerzas que están tratando de expresar las demandas sociales, hay un tribunal constitucional que taponea la posibilidad de que la voluntad mayoritaria procese esto. Por eso es que la demanda final fue nueva constitución. Queremos y el plebiscito, la necesidad del plebiscito que se instala. El manejo de esta crisis, por lo tanto, no debiera, hay que atender la emergencia, pero esta emergencia expresa la necesidad de una nueva constitución. Pone al día la demanda ciudadana del 18 de octubre y pone al día la necesidad de que necesitamos una nueva Carta Magna que traiga a este nuevo Chile desde un enfoque de derechos humanos y desde políticas públicas informadas por la ciencia, que es lo que estaba faltando mucho bajo estos modelos hiper ideologizados y dogmáticos como el neoliberalismo, que no se basa en ninguna evidencia científica de que funcione a favor de la gente.
Cuando te escuchaba, pensaba en este gesto brutal que vimos esta semana de parte de la ISAPRES de anunciar un alza de casi el 5% de sus planes, incluso en medio de esta crisis que es sobre todo sanitaria y que va, por supuesto, a obligar a muchas personas a depender también de los sistemas de salud, en este caso privados. Estamos conversando con el sociólogo, doctor en sociología, Manuel Guerrero. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos de regreso en Palabra Pública y Letras para el Debate, en esta oportunidad, en este viernes de telediscusiones, conversando con el sociólogo e integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Manuel Guerrero. Manuel, tú eres sociólogo y eres profesor de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde quizá uno a primera oída pudiera pensar que solo trabajan profesionales ligados al mundo de la salud y las ciencias biomédicas. ¿Qué importancia tienen para ti las prácticas inter y transdisciplinarias, sobre todo en estos tiempos donde parecieran escasear?
Bueno, resulta vital. Lo que se ha demostrado durante las últimas décadas, frente a distintos tipos de situaciones, como la actual, que es esta pandemia, de que las decisiones que se deben tomar, tanto a nivel de política pública como a nivel de gestión en las sociedades, no pueden tener solamente un componente de expertise técnica, sino que tienen que estar imbuidas de una reflexión, de una deliberación ética y de forma participativa con la sociedad. Y hacer ese puente entre lo técnico y, en el caso de la salud, entre lo biomédico y la sociedad requiere que hayan profesionales que estén trabajando en la interdisciplina. Y en este caso, yo que vengo del mundo de las ciencias sociales y del activismo en derechos humanos, encontré mi lugar interdisciplinar de formación profesional y de ejercicio. Experto en el ámbito de la bioética y de la ética aplicada en el mundo de la salud, que se trata de una disciplina relativamente joven en la que se establece un puente entre las ciencias de la vida y las humanidades. En la historia del siglo XX, lamentablemente, estas disciplinas fueron caminando separadas durante mucho tiempo, y es por eso que en el ámbito de las ciencias biomédicas hubo prácticas aberrantes. Así como hay ejercicios, por supuesto, muy generosos, solidarios, heroicos, altruistas, hubo prácticas aberrantes de experimentación con seres humanos, donde quizá uno de los casos más ejemplares y conocidos son los terribles experimentos que se hicieron en personas por parte de médicos durante el periodo de los campos de concentración nazis, pero también bajo el estalinismo, con a la disidencia se le aplicaba psiquiatría y salud mental forzada, y también en Estados Unidos, en democracia, experimentos con población afrodescendiente. En Latinoamérica tenemos casos también, y en los países escandinavos. Es decir, de esto no arranca, lamentablemente, en ninguna sociedad. Y surge esta disciplina para establecer el diálogo entre los eticistas y las humanidades, que habían estado confinados un poco a discusiones metafísicas sobre lo que es el bien en general, y la necesidad de la intervención clínica y la experimentación con seres humanos y en animales, para que haya un diálogo interdisciplinar y que las decisiones puedan ser tomadas de forma bioética, es decir, con información científica, pero dotada de una reflexión ética profunda. Y yo le agregaría un tercer componente, que es con participación de las comunidades y de la sociedad civil.
En nuestro sitio web, palabrapublica.uchile.cl, esta semana también subimos una entrevista con el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad, Flavio Salazar, quien es biólogo y a pesar, en el fondo, de su campo de procedencia, también remarcaba la relevancia, tal como tú lo haces ahora, del trabajo transdisciplinar y también, como tú decías recién, del trabajo con las comunidades en ese sentido y pensando en las ciencias sociales y en la manera en la que de manera crítica necesitan aportar en esta discusión, porque como decíamos, la crisis es sanitaria, pero sus efectos son sociales y probablemente van a perdurar mucho tiempo en la vida de las personas. ¿Cómo ves el rol de las ciencias sociales dentro de un plan de acción para enfrentar estas o futuras pandemias? Y también quisiera recordar que en un informe de 2010, la Unión Europea, esto post pandemia por gripe H1N1, ya reconocía una cierta falta de las ciencias sociales para enfrentar este tipo de situaciones.
Es fundamental y acá y es muy importante, además para matizar el planteamiento que yo hice, es decir, la sensibilidad ética está en la gente que trabaja en el mundo de las ciencias de la vida y la ciencia de la salud. De hecho, la propia medicina tiene el juramento hipocrático y este principio de no daño. Lo que faltaba era establecer este puente respecto de la humanidad y las ciencias sociales que estábamos quedando atrás de los avances tecnológicos y de la discusión en salud. Es decir, acá el peso hay que ponerlo en el mundo de las ciencias sociales, de la antropología, la psicología, la sociología, etcétera, también la filosofía moral y otras expresiones de la humanidad, de meternos en los equipos de investigación, donde se está elaborando investigación aplicada que tiene que ver con atender las necesidades de la población y donde también se toman decisiones que afectan a grandes colectivos. Ahí las ciencias sociales y las humanidades tenemos un rol fundamental porque tenemos las metodologías, tenemos la experiencia de trabajo de campo con las comunidades, tenemos la sensibilidad cultural de darnos cuenta de que en el mundo de la salud, por ejemplo, el mundo de los usuarios, los clientes, los pacientes, son distintos dependiendo del contexto cultural del que provenga y por lo tanto los instrumentos, los modelos de intervención tienen que tener sensibilidad cultural. Esto se hizo absolutamente visible cuando con las olas migratorias que atraviesan a distintos países y en nuestro caso con la presencia importante de distintas comunidades que vienen de Haití, de Colombia, de distintos países y que están atendiéndose en los centros de salud familiar y donde se requiere entonces una sensibilidad cultural para entender sus marcos culturales donde ellos mismos interpretan los conceptos de salud, enfermedad, etcétera. Y es la misma realidad que interna a nuestros países donde tenemos población de pueblos indígenas importantes y donde se requieren visiones interculturales de la atención en salud y enfermedad. Es decir, yo lo llevo por el hecho de que estamos atravesando esta crisis sanitaria al campo de la salud, pero esto también es válido para el campo de la administración pública, para el campo de la investigación, etcétera. La interdisciplina, el trabajo con las comunidades, la sensibilidad ética, cultural y un enfoque de derechos humanos es lo que, podríamos llamarlo así, nos va a salvar como especie y como civilización de salir adelante en un planeta enfermo, hiperexplotado, con pandemias, con un cansancio de la población, con problemas de salud mental, con personas que han vivido soledad durante muchos años, etc. Son estas tres áreas las que tienen que trabajar en conjunto con la sociedad y por la sociedad. Esa es la manera en que vamos a salir adelante.
Vaya nuestro saludo a todos los y las profesionales y técnicos que están trabajando en el área de la salud, precisamente para atender a tantas personas que hoy lo requieren y evitar que este escenario empeore. Manuel, y en tu experiencia, desde los enfoques biomédicos, por ejemplo, ¿se considera en todos los casos el aporte que pueden realizar las ciencias sociales o es una cuestión que todavía tiene que seguir siendo un poco más forzada?
Ahí hay un tema que es mutuo de cómo nos incorporamos a proyectos de investigación conjuntos y elaboramos juntos las preguntas y también en el caso de la docencia, la formación y en el caso de la intervención o la aplicación social a nivel de políticas públicas o a la aplicación de tecnología e innovación. Es decir, Acá el trabajo tiene que ser recíproco, de acercamiento, de comprensión del otro. Hay un autor muy interesante que trabaja en el departamento llamado Salud Global del King's College London, que se llama Nicholas Rose, que es un sociólogo y teórico social que ha continuado la tradición de crítica social del Michel Foucault, pero lo ha llevado a esta discusión de las neurociencias, hoy día ya de salud mental más en general, y que ha acuñado el concepto de amistad crítica. Es decir, aquí no se trata de que perdamos la identidad disciplinar cada uno, no se trata de que llevemos el determinismo biológico, que ya también está siendo cuestionado en las ciencias de la vida, al campo de las ciencias sociales, o que llevemos el constructivismo social, que también está siendo discutido en el campo de las ciencias sociales, al campo biológico, sino que se trata de comprender desde la interdisciplina en forma de amistad crítica lo que cada uno puede aportar en el campo de la investigación y la intervención social, o en el campo de la política pública, en el campo de la innovación en tecnología y en otro tipo de medidas, por ejemplo, en el campo de la economía. Tenemos mutuamente que acercarnos. Hay un tema de lenguaje acá, que tenemos formas distintas de conceptualizar las cosas. En una disciplina se entiende algo de determinada manera y en otra se entiende de otra. Pero se están dando estos puentes. Hay proyectos de investigación y también a nivel de discusión de política pública muy, muy interesante en que se están dando estos puentes, como por ejemplo actualmente en el protocolo para las guías éticas de las difíciles decisiones que van a tener que tomar y que las toman siempre a todo esto. Pero hoy día, en forma más crítica, los profesionales en el campo de la salud y en la gestión hospitalaria, frente a esta pandemia, cuando hay problemas de escasez de recursos y se tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de ventilación mecánica, que lo requiere de grandes poblaciones. Esas decisiones, nuevamente aquí el énfasis está, no son solamente de tipo técnico, sino que son decisiones técnicas, éticas y también de política social. ¿Cuáles son los principios y valores que van a orientar esas decisiones? Es algo donde tienen que participar mesas de expertos del campo de las ciencias sociales, del campo de las ciencias biomédicas, también representantes de pacientes, y ahí también tienen que estar entonces eticistas, filósofos morales, instituciones morales distintas de la sociedad, donde en forma conjunta deliberamos con evidencia científica, con sensibilidad cultural, sobre qué es lo mejor para cada paciente y también para el bien común. Es decir, lo que se dividió en algún momento, esta idiotez, si se permite la palabra, de cada disciplina mirando lo suyo exclusivamente, la hiperespecialización, hoy día es posible establecer puentes sin perder la identidad y tener entonces una aproximación crítico-constructiva en beneficio finalmente de la gente que es la que financia la investigación y hacia la cual tiene que ir los resultados de ella.
Estamos conversando con el sociólogo y profesor de bioética de la Universidad de Chile, Manuel Guerrero. Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people want too much too? Did its people want too much?
Ya estamos de vuelta en esta tarde en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con el profesor de bioética y sociólogo Manuel Guerrero. Manuel, quisiera que desarrollaras un poco más la idea que planteabas antes de la pauta musical respecto de las decisiones éticas que se toman en estos contextos, sobre todo pensando en que lamentablemente parece que nos acercamos a decisiones como las que han tenido que tomar países como Italia o España, donde hay que decidir quién accede a una cama con ventilación mecánica, donde hay que decidir qué personas pueden ser hospitalizadas, donde hay que decidir de qué manera se reparten recursos que son escasísimos. ¿Cuál es el rol que va a tener la ética en este escenario y cómo anticipas tú que se va a dar esa discusión y se van a tomar esas decisiones en nuestro país?
Bueno, este tipo de decisiones, la verdad es que son tomadas a diario de parte de los equipos de salud. Porque siempre se van a ver confrontados en estos momentos de pandemia mundial, evidentemente de una forma hipercrítica, mucho más mayor que en situaciones normales, pero en la normalidad se ven enfrentados a situaciones de escasez de recursos y a decisiones que tienen que tomar que implican muchas veces incluso la vida de las personas. El equipo de salud plantearon la necesidad a fines de los años 60 de que ellos no fueran los únicos que toman esta decisión. Es decir, que la decisión no sea exclusivamente clínica, sino que sea informada clínicamente y que sea tomada en colectivo. Y por ello es que a partir de los años 60, 70 y de ahí en adelante, se constituyen para el campo de la investigación científica, los comités de ética de la investigación, que son los que visan y validan los protocolos de investigación y dan el vamos, especialmente los proyectos de investigación con financiamiento público. Y en el caso del sistema hospitalario se constituyen los llamados comités de ética asistencial, donde hay clínicos de las distintas disciplinas, pero también hay eticistas, dependiendo de la cultura de la casa, hay teólogos o comunidades espirituales de distinto origen, por ejemplo, en los centros de salud intercultural en Temuco, donde hay, incluso hay presencia de machi, etcétera. Así es, asumir en forma dialogada la toma de decisiones donde se fundamenta también desde el punto de vista ético, pero con evidencia científica las decisiones que se tienen que tomar. Y para eso se han desarrollado distintos principios que pueden guiar esta toma de decisión. Lo más importante aquí, la señal, es que esta, tanto a nivel de política pública como de toma de decisión, tienen que basarse en evidencia científica. Y esto es súper importante recalcarlo, algo que deberá ser de perogrullo, de sentido común, porque recordemos de que estamos en una era donde los Trump, los Bolsonaro y distintos personas que han llegado al poder ejecutivo de países importantísimos han estado en el negacionismo, por ejemplo, el cambio climático, el negacionismo, lo que se llama el tierraplanismo, que han estado en campañas contra las vacunas, etcétera. No, esta pandemia muestra en forma completamente visible que las tomas de decisiones a nivel de política pública y también clínica tienen que estar basadas en la evidencia científica. Entonces necesitamos mesas de expertos, pero también muestra la necesidad de que tienen que estar basadas en un enfoque de derecho humano y tienen que estar basadas en sensibilidad ética por el bien del paciente. Muestra que aquí tiene que haber una comunicación permanente con la comunidad. Esa comunicación tiene que ser fluida. Y aquí está el rol ético, técnico, que le cabe a los comunicadores sociales, tanto al periodismo de hoy día como a los comunicadores sociales, de parte de, por ejemplo, en este caso del gobierno, que día a día nosotros nos sentamos a las 8 o 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 9 de la noche, porque se está ocupando los canales de televisión y las redes sociales para dar grande información a la sociedad. Bueno, ellos tienen una responsabilidad ético, política y técnica de comunicar la realidad de forma informada científicamente, imbuida de valores éticos y de informe de derecho humano. Aquí también hay un espacio muy importante para la sensibilidad y la empatía, es decir, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ponerse en el lugar de las necesidades psicosociales de la población, de que sea el caso, en el sistema educacional, en las necesidades de los niños que están viviendo solitos esto en sus casas, en situaciones económicas distintas, lejos de sus amigos, lejos de sus espacios escolares, que son donde ellos llevan la mayor parte del día. Pongámonos en el lugar del estudiante, pongámonos en el lugar del profesor, pongámonos en el lugar del paciente, pongámonos en el lugar del trabajador de la salud, pongámonos en el lugar del migrante. También sí, pongámonos en el lugar del gestor político. Es decir, aquí nosotros tenemos un momento en que la legitimidad, la credibilidad de la autoridad y de los interlocutores válidos también se da, no solo por su comunicación con el saber experto, sino también por la capacidad de empatía que demuestran. Las decisiones, ya llevándolo a lo más fino, de la gestión hospitalaria, de la gestión de recursos, etcétera, tiene que estar guiado por principios que preserven la autonomía de las personas, es decir, que las personas capaces puedan tomar decisiones respecto a la gestión de su propio cuerpo, que puedan tener espacio informado de qué es lo que le está ocurriendo, que tomen en cuenta el principio de no maleficencia, es decir, que el actuar esté centrado en no hacer daño a las personas, que tomen en cuenta el principio de beneficencia, es decir, que todas las decisiones sean para el mayor bienestar de la persona y del colectivo, y aquí está lo complejo, que tomen en cuenta el principio de justicia, y el principio de justicia implica cómo distribuimos los escasos recursos que tenemos. Y estas decisiones tienen que ser tomadas caso a caso, es decir, estos grandes protocolos éticos, bioéticos que se elaboran, tienen que ser discutidos con evidencia científica, tienen que estar dotados de una profundidad ética, con un enfoque de derechos humanos, conversados con las comunidades, pero son grandes guías. Finalmente son estos equipos, estos comités de ética asistencial, estos comités de ética de la investigación y los comités que desarrollan las distintas comunidades, las que en forma conjunta tienen que tomar la decisión para caso a caso cuando lleguen ese tipo de situaciones. Claro. Es un momento de mucha resiliencia, es un momento de mucho aprendizaje en que tenemos que aprender y desaprender, pero siempre actuar con principios éticos y tomando en cuenta los derechos de las personas.
Manuel, muy brevemente, porque sé que te tienes que ir a otros compromisos virtuales también, pero tú haces mención de profesionales de las ciencias sociales, de profesionales del área biomédica, de las comunicaciones. Sé que desde la Cátedra de Derechos Humanos impulsan la necesidad de que un enfoque de derechos humanos esté presente en la formación profesional de todos las y los profesionales que ejercen de alguna manera en el sistema. ¿Cuál es la relevancia de tener ese enfoque en la educación y en las mallas curriculares de todos estos profesionales?
Esto resulta vital para una buena universidad, para una buena formación de los futuros profesionales y los futuros investigadores e investigadoras en su respectiva área, y es fundamental para una buena ciencia. Es decir, una ciencia excelente, un arte excelente y una humanidad excelente tienen que estar imbuidas del enfoque de derechos humanos, porque si no lo que se pierde es la centralidad de la persona y los colectivos. Se pierde el para qué estamos nosotros haciendo la actividad privilegiada muchas veces y que cuenta con la confianza pública que nos dota la sociedad. La sociedad, en el caso de la Universidad de Chile, aunque sea en forma mínima y que hoy día se demuestra que se requiere un financiamiento basal mucho mayor, pero hay una confianza, hay un encargo que nos da de estar en el generando pensamiento, de estar generando tecnología, de estar generando innovación, de estar generando arte, de estar generando el pensamiento y el bagaje moral, artístico, cultural, tecnológico, científico, con el cual la sociedad tiene la herramienta para llevar adelante su sistema político, su sistema cultural, su sistema productivo, su sistema económico y también a nivel de debate y de convivencia espiritual. Ese encargo que nos da la sociedad no puede ser solamente técnico, no puede ser solamente instrumental, sino que tiene que estar atravesado, imbuido, tiene que estar dotado de una reflexión y de una práctica de los derechos humanos y de las distintas generaciones de los derechos humanos, es decir, el encargo de ser un espacio en la propia forma en que se ejerce la docencia y la investigación, un espacio donde ejercitamos los derechos humanos. Es decir, que la gente que está haciendo investigación no sean explotados los doctorantes, los postdoctorantes por parte de su equipo, que el sistema de competencia, que es muy, muy fuerte a partir de las publicaciones, en revistas de alto rating, en la preparación de clases, en la información, etcétera, esas presiones no lleven a que se pase a llevar la dignidad a las personas y su bienestar. Que el sistema de matrícula, tenemos que tener financiamiento, pero que eso no lleve a que aumentamos a tal número y no resolvemos el problema de los cursos para que no se expresen, no haya una comunicación entre estudiantes y profesores. Es decir, no solamente se trata de que los derechos humanos tienen que ser un objeto de estudio e investigación en sí mismo, que es muy importante, investiguemos, estudiemos los derechos humanos, sino que una verdadera universidad en los principios, por ejemplo, la Universidad de Chile, que tiene una misión además crítica y ciudadana, tiene que ser un espacio de ejercicio de los derechos humanos. Entonces, la Cátedra de Derechos Humanos, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, donde está alojada, a lo que llama a nuestros colegas, estudiantes, funcionarios, a que la propia universidad sea un espacio donde ejercemos los derechos humanos. Y eso trasladado al campo ya más de la sociedad en su conjunto, es cómo participa la Universidad de Chile en el debate que le corresponda, en el sector que le corresponda a cada uno, en lo biomédico, en la agronomía, la economía, en la arquitectura, en el diseño, en la filosofía, es decir, todo, ingeniería, todas las áreas en las cuales estamos nosotros involucrados desde la universidad, discutamos el nuevo Chile que se viene, discutamos la nueva constitución, desde un ejercicio de los derechos humanos. De esa manera es la única manera que nosotros pensamos y que la comunidad va a sentir que estamos cumpliendo nuestro rol como universidad pública y estatal.
Clarísima tu argumentación, Manuel. Te queremos agradecer desde Palabra Pública, Letras para el Debate, por esta entrevista, que sin duda es muy esclarecedora en estos tiempos. Te dejo el espacio también para despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Muchas gracias a todos y todas y mucho ánimo en estos momentos que estamos atravesando. Como comunidad y sociedad y como pueblo lo hemos logrado otras veces, hemos superado otras pandemias y a activar las redes solidarias, a estar muy atentos, reflexivos y a cuidarse. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para ti también, Manuel. Nosotros nos quedamos un segundo más. Yo solo quisiera recordarles que nuestra web, palabrapublica.uchile.cl, mantiene contenidos relacionados con reflexiones desde distintas perspectivas sobre la pandemia por coronavirus. Tenemos entrevistas, artículos, columnas, reportajes, todo lo que pueden encontrar ahí en palabrapublica.uchile.cl. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.